Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Las 12 y 14, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, estamos aquí todos, Tomás, está Víctor Fernández, está Germán, está Hugo, está Eri, está Gato. Esto es como una rueda de prensa, ¿eh? Todas las dudas que tengáis a partir de ahora respecto al caso Enrique Negreira se la podéis preguntar a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal.
Dicho lo cual, está pasando punto por punto lo que él desde el primer día dice que va a pasar.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, dos cuestiones previas, si me permite.
Las que quieras.
Un abrazo muy fuerte para Robert, todo mi cariño y todo mi apoyo.
Muchas gracias.
Y decir que me siento honrado de entrar en este oasis, ¿eh? Ay, que siempre lo escucho.
Bueno, Emilio, no diga usted eso. Maravilla,
sí, por Dios. Tienes que hacer méritos todavía, ¿eh? A ver,
bueno, 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 pero ya, no, hombre, pero no ya por lo menos eso. De becario, ¿eh? Estoy asomando el hocico, ya es algo. Bueno.
Te puedes llevar alguna cornada, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí, bueno. Sí. A ver qué opina cuando se vaya, gato.
Oye, Emilio, la primera pregunta que te traslado, la que nos preguntaba este oyente al que hemos escuchado. ¿Por qué Bartomeu, por qué Rosell y por qué no el resto?
La explicación más razonable será la que tú apuntabas, que estará prescrito para unos y para otros no. O bien, el caudal de indicios que hay se dirigen hacia determinadas personas que, por tanto, tienen que tener la condición de investigada y otras que pueden inicialmente comparecer como testigos, pero que anfibiamente, con el avance del procedimiento, pueden terminar en investigados. Igual que los investigados pueden terminar en testigos. El proceso penal en eso es muy versátil, es muy elástico. Por tanto, vamos a esperar a ver las primeras diligencias judiciales hacia dónde se orientan.
El paso que se ha dado hoy es el que vaticinaste, es un paso absolutamente normal dentro de la justicia, ¿no?
Sí, la Fiscalía ha terminado su labor, una labor de investigación que es un poco más mutilada que la que tienen los órganos judiciales, considera que hay indicios de criminalidad y lo pone en conocimiento de la autoridad judicial para que ya inicie una instrucción en sentido estricto, con todas las garantías plenas y procesales y con una capacidad mucho más amplia de indagar y de investigar que la que tiene la Fiscalía, que está, como digo, un poquito más limitada en eso.
¿Tú crees que el juez, en este caso el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, dará el visto bueno a este informe presentado y que abrirá diligencias?
Sí, hombre, lleva el aval de la Fiscalía. Aunque la gente en ocasiones pueda pensar otra cosa, la Fiscalía en España, de forma generalísima, funciona de una manera muy muy ortodoxa y muy recta. Es decir, que lleva una bendición, un marchamo, que es el de la Fiscalía, que ya prácticamente invita a que se abran las diligencias. Incluso con la información periodística que tenemos, lo razonable es que se investigue con toda naturalidad, con el respeto a la presunción de inocencia, sabiendo que son las reglas del juego democrático, y ya el avance de la instrucción judicial nos irá diciendo si verdaderamente esto tiene sesgo delictivo o si por el contrario es una praxis mercantil bastante poco recomendable, pero que no coloniza lo que describe el legislador en materia penal, que siempre tiene que ser interpretado de una forma muy estricta, muy rigurosa y contraer lo más posible el alcance de los delitos, que no se pueden expandir, sino todo lo contrario.
Emilio, seguramente lo más llamativo del informe de la Fiscalía es ese punto en el que dice que alcanzaron un acuerdo con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que se disputase. A ver, que se llegara a un acuerdo me imagino que será más fácil de demostrar, pero que eso tuviera como consecuencia que las actuaciones arbitrales favorecieran al Barça, eso será lo difícil de demostrar, ¿no?
Claro, siempre lo hemos comentado. Aquí falta una pata del banco, un eslabón de la cadena, que son los que te visten de corto.
Los árbitros.
Claro, luego además, en penal nosotros manejamos figuras que llamamos pues de tentativas inidóneas o delitos imposibles, que son aquellos casos en los que el autor de la infracción, en este caso el señor Enrique Negreira presuntamente, no tiene capacidad para realizar el delito. Hay casos en los que una persona no tiene capacidad física, no tiene posibilidad causal de producir el delito.
Porque no pita.
Claro, porque no pita o porque, si me permitís la expresión, va de farol y le está dibujando un mundo de fantasía a los dirigentes de Barcelona que no es tal. Entonces, disparar a un muerto es una tentativa inidónea, no es delictiva, porque el muerto ya está muerto. Quiero decir con esto que hay ocasiones en las que parece que se está delinquiendo, pero no hay objeto. Y en este caso, si el señor Enríquez Negreira, o si no se ha demostrado que el señor Enríquez Negreira ha bajado al escalón de los árbitros de corto, pues yo creo que el derecho penal ahí tiene un margen de intervención bastante corto, porque es que no tiene capacidad para producir el delito. Se ha pegado un farol y ahí se queda la cosa. Pero el simple pacto yo entiendo que no es delictivo si no se demuestra indiciariamente que se bajó a ese segundo escalón y que el señor Enríquez Negreira por lo menos habló y prometió alguna dádiva, alguna recompensa económica a los que tenían el silbato en la boca, en los campos de fútbol, viernes, sábado, domingo por la tarde.
Claro. Señores, ¿tenéis alguna duda?
Sí, Emilio, te quería preguntar. Porque tú compartes la sensación que tiene mucha gente, no solo de la profesión, sino de la calle, de que esto va a quedar en nada? ¿O crees tú?
No.
O sea, ¿tú crees esto?
No,
¿y va a llevar mucho tiempo? O sea, ¿esto va a requerir mucho tiempo?
A ver, lo primero que quiero decir es que no hay que abordar ese que no quede en nada. No sé, estoy haciendo una valoración tú de lo que estás diciendo tú y no quiero, sí. No quiero molestarte. Eso no hay que abordarlo de forma peyorativa. Que en un Estado democrático una investigación judicial no quede en nada, no hay que abordarlo de una forma dramática, sino con absoluta naturalidad. Son las reglas del juego democrático, son las que tenemos una presunción de inocencia, una serie de garantías constitucionales que se proyectan en el procedimiento penal y creo que no cabe ninguna carga intencional en decir que las cosas quedan en nada. Luego ya, hombre, yo, aparte de jurista, pues estoy también en el mundo y supongo que los aficionados de unos determinados equipos dirán, pues fíjate, pues vaya cara, ¿no? Que sea, hay aquí un componente pasional, que muchas veces esto se enfoca con la camiseta puesta y a lo mejor no debería hacerse así. Y lo segundo, en tiempos, hombre, en principio, en este caso contamos con un avance importante de la Fiscalía, que digamos que ha empaquetado o ha prefabricado un producto que ya llega con marchamo de intervención del Ministerio Fiscal y que en consecuencia, digamos, que va a cortar los plazos normales de la investigación. Sobre todo la parte más árida, que es acopiar los extractos bancarios, vigilar las cuentas del señor Enríquez Negreira a ver qué tipo de disposiciones o de transferencias ha hecho. Esa labor, que es una labor muy árida, porque a veces los bancos tardan en contestar, porque esto se pierde en una nebulosa un tanto a veces bastante paquidérmica, eso debe estar ya hecho y en consecuencia el procedimiento va a ir acelerado, claro.
Quería entenderle en los albores de toda esta historia que lo máximo que le podía caer a la persona jurídica Barça era el cierre, ¿no? ¿Esto puede, no. Puede pasar?
Bueno, sí. Lo máximo sí, claro.
Con este empaquetado de 12 páginas, ¿cree que eso sí al lugar? Porque sabemos que castigo deportivo, descensos y tal, eso ya no puede ser.
No, el Código Penal no prevé sanciones de naturaleza deportiva, salvo que entendamos por sanción de naturaleza deportiva inhabilitar al Fútbol Club Barcelona para participar en las competiciones deportivas, que eso sí lo puede hacer el Código Penal. Es decir, que si hay una empresa que está vertiendo aguas en un río y se dedica a la celulosa, pues se le puede cerrar la fábrica durante 6 meses. ¿Vamos a trasladar esto al deporte? ¿Se le puede sancionar con 1 año o 2 años al Barcelona sin participar en las competiciones deportivas españolas? Eso sí, si lo entendemos así, pero claro, no es una consecuencia de naturaleza estrictamente administrativa, sino penal. Está pensado, claro, la discoteca que se dedica a vender droga y que es descubierta y es sancionada, pues se va a cerrar durante un tiempo como medida coercitiva para que no reincida, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, aunque no es una sanción estrictamente deportiva, se le puede sancionar de forma que no compita en las competiciones españolas, sí.
Yo quería decir una cosa. Al margen del procedimiento penal, hay una cosa que a mí me resulta clarísima, ¿no? Que la intención del Barça pagando 7 millones es una obviedad, es una evidencia. Intentaron que se favoreciese al club y si el señor Negreira no tuviese capacidad de influencia, entonces los directivos del Barça, unos idiotas integrales. Eso es así, se mire como se mire. Y luego otra cosa, el Barça de ninguna manera, hasta la fecha y que yo sepa, puede demostrar absolutamente nada de para qué ese asesoramiento de Negreira. O sea, ha pagado 7 millones a un señor y nadie sabe decir es que se le pagó para esto. Entonces, yo creo que hay una serie de indicios que, independientemente, insisto, de cómo curse ahora el procedimiento penal, dejan al Barça en una situación absolutamente lamentable.
Bueno, hay una parte que es menos periodística, que es menos atractiva desde el punto de vista de la opinión pública, pero que técnicamente parece que va a resultar más fértil, que es la administración desleal. Lo que pasa es que llama menos la atención, y yo comprendo que es natural que sea así, porque es mucho más llamativo y es mucho más, no diré morboso, pero sí más periodísticamente rentable hablar de la compraventa de partidos, hablar del caso de la Juve, del silbato dorado en Portugal. Yo esto lo entiendo. Pero, desde luego, que los socios del FC Barcelona pueden pedir explicaciones acerca de dónde ha ido ese dinero, eso desde el punto de vista probatorio a mí me parece mucho más sencillo que lo otro. Porque lo otro, ya digo, tiene la limitación de tener que descender al segundo escalón y, segundo, que la única práctica prohibida que hay en el Código Penal en esta materia es que se demuestre que esos negocios tenían como finalidad específica adulterar los resultados de la competición. Claro. Es decir, lo que es comprar al árbitro, o por lo menos intentar comprar al árbitro, porque además es un delito que se consuma con la simple promesa o el simple ofrecimiento. ¿Se va a poder bajar al segundo escalón y probarlo? Claro. Bueno, eso es lo que queda por ver. Lo que sí está semiprobado es que al Barcelona se le han ido por el desagüe 7 millones de euros, claro, y que evidentemente la persona jurídica no parece que pueda aportar una explicación razonable de dónde ha ido ese dinero.
Sí, pero sí, don Emilio, pero lo que quiere decir que el mero hecho de intentar ya es denunciable, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver. Yo puedo intentar robar una relojería y puedo entrar y ir con toda la intención del mundo, y cuando estoy allí, pues me da miedo, veo las alarmas, veo las cámaras y me vuelvo. Es un delito que evidentemente tiene sus servidumbres probatorias, tiene servidumbres en su definición, y yo entiendo que si a la persona que tiene capacidad para hacerlo no se le ha ofrecido, o a su vez la persona que tiene capacidad para hacerlo no ha reclamado nada, pues yo creo que el señor Enríquez Negreira le ha estado tomando el pelo al Barcelona. Parece que el Barcelona ha estado muy agradecido, ha estado muy pues muy contento de hacerlo. Pero yo insisto, es verdad que también es un delito que ha generado muy poca jurisprudencia, solamente el caso Osasuna, y bueno, el caso Osasuna, lo más mollar de todo era que la Audiencia Provincial de Navarra y luego el Tribunal Supremo ha dicho que pagar para que el equipo gane no es una forma de corrupción deportiva. Por tanto, tampoco es un delito que haya generado una jurisprudencia que nos puede dar alguna pista. Pero desde luego, como la estación término de la instrucción sea Enríquez Negreira, y no se acredite indiciariamente que el señor Enríquez Negreira fue más allá tocando a los árbitros que se visten de corto, yo entiendo, y me puedo equivocar, que este procedimiento, desde ese punto de vista, tiene las patas muy cortas.
Muy bien. Emilio, te dejamos disfrutar del fin de semana. Un placer escucharte siempre. Gracias por las explicaciones.
Lo mismo, muy fuerte. Un abrazo.
Un abrazo. Fuerte. Hasta pronto.
Adiós. Adiós. O sea, pero aquí todo estamos, Joseba.
De todas maneras.
Aquí estamos, Joseba, con la reflexión que hacía Germán y con el comentario final de Víctor. Que Negreira no o no se demuestre o no lo hiciera, que alcanzara a los árbitros en este caso, que son los que tienen la potestad para influir en el resultado de un partido, no significa que el Barça durante 17 años haya pagado 7 millones de euros, claro, al número 2 de los árbitros. Claro. Entonces, ahí hay un eslabón de la cadena que, aunque se pueda romper, que es ese o no pita Negreira o no tiene poder para ejercer esa presión sobre los árbitros, no significa que por el otro lado el Barça no haya hecho un camino, no haya andado un camino. Porque
claro, pero ese camino tiene las patas muy cortas, como dice.
Claro, sí, pero una cosa es entrar en la relojería, mirar las alarmas, asustarse y marcharse, y otra cosa es entrar en la relojería con una pistola en el bolsillo, con otra en el otro, y que al final, cuando ya estabas casi a punto de apuntar, salgas corriendo. Sí.
Ya,
es que
pero
ahí hay 7 millones de por medio.
Ahí te acusarían de tenencia, por ejemplo, de tenencia ilícita de armas, pero no de intentar
robar. No, pero está claro desde el principio que el mejor escenario en toda esta historia es, para la verdad de lo que hemos estado contando estos 20 años, y para el Barça, es que la hayan timado.
Eso es lo más difícil de entender, que te estén engañando durante 18 años sin que te enteres.
Aquí el problema,
Víctor, perdona, sí. Eri, sería bueno para la competición, pero no para el Barça.
que no, es a lo que
sí,
vamos.
Pero dentro de lo malo...
dentro de lo malo está claro que si le han estafado, la competición no se ha visto adulterada. Pero en todo caso ha intentado algo.
Claro, vamos. Aquí el único problema que hay es que en este país, como en Barcelona, han hecho siempre lo que les ha dado la gana, pues piensan que el resto son gilipollas y tengo que expresar ese término, lo siento, y ya está. Y como llevan toda la vida haciendo lo que les da la gana, fiscalmente, políticamente, deportivamente, y no les ha pasado nada, bueno, intentos de, en fin, ahí vemos la política, pues claro, piensan que hasta que llegará algún día, y digo, bueno, hasta aquí ha llegado la broma, ¿no? Ese es el fondo de esto, ¿no?
Claro, pero lo que dice Emilio Cortés es lapidario. Claro. Este es el señor que entiende de esto y te dice, mire usted, esto es así, así, así. ¿Qué sucede? Oiga, a 5 presidentes les toman el pelo. Vale. Al presidente de ahora le multiplica
durante
por 4.
Durante 18 años.
A 18 años. El presidente años. De ahora le multiplica por 4 los emolumentos.
Claro. Hombre, si al año tú no percibes que haya resultados, no vas a seguir pagando. Se supone, claro.
Es que me han pasado un recorte de no sé qué médico extranjero, porque está todo el mundo con esto, el que dice claro. que... Claro.
Y luego a ver cómo actúa UEFA, ¿eh?
No, claro.
Que ya ahí es otro paso.
Ahí voy yo. Citan, y parece que es un periódico inglés, una fuente de la UEFA, que dice, oiga, nadie paga ese dinero para nada. Entonces, bueno, pues una cosa será el recorrido que tenga eso lo entiende el más tonto, lo que se pueda probar, y lo otro, oiga, que estamos en un momento, que en Bilbao van a tirar billetes de 500.
Oye, Tomás, que la fiscalía está diciendo que el Barça no es capaz de demostrar de ninguna de las maneras para qué pagó 7 millones.
Pero la fiscalía no manda allí unos papeles y dice que 7 millones
por la ventana.
No, nadie, pero eso hay que ser como te digo, prudentes y decir, bueno, esto va a llegar a manos de un juez o jueza, no sé, claro.
Pero yo me atrevo a decir una cosa, perdona, el Barça ahora mismo con este asunto está absolutamente enmerdado. O sea, lo miremos como lo miremos.
Y acabe
este procedimiento penal e independientemente de cómo lo enfoque la fiscalía y cómo lo acepte el juez. El Barça ahora mismo está lleno hasta arriba, hasta el cuello de caquita.
Por si acaso tenemos una experiencia muy próxima que vayan preparando los indultos. Por si acaso.
Claro, exactamente. No
esto
pasa nada,
joya...
aparece el presidente del gobierno y saca una ley.
Luego está la pata de la UEFA, que recordemos, la UEFA invita...
Cuidado
la UEFA, ¿eh?
Aparece el presidente del gobierno
y encima indulta a los presidentes. Hay que recordar que los clubes participan en las competiciones europeas por invitación. Es una potestad que tiene la UEFA, invitar a los clubes.
No hay ningún tipo de problema porque aparece un...
Víctor, cuidado que venimos de la historia de la Superliga, es un barrenazo.
Mira,
cuidado,
yo soy muy optimista, ¿no? Yo soy muy optimista porque en este país en el que deportivamente no existe la corrupción...
En ningún lado.
En este país no existe deportivamente la corrupción porque no ha habido ni un solo caso. No se ha cogido un asunto de prima, de compra y venta. O sea, somos...
inmaculados.
En la Liga Española somos inmaculados. ¿Eh? O sea, la gente va recogiendo los billetes y se los va devolviendo. No, mire usted, aquí tiene usted esto. Aquí somos inmaculados, el Espíritu Santo. Entonces, en esta liga en la que nunca ha ocurrido nada, ¿Cómo se puede insinuar que ha habido una presunta compra y venta de árbitros? Por Dios, en una liga que es absolutamente inmaculada, no se conoce por perder.
Dándote toda la razón, te digo que esto, la golfada es tan gorda, más esto allá del aspecto probatorio, que eso hay que ponerlo por delante, evidentemente. La golfada es tan gorda que yo en este momento te digo, y dije en su día, que una cosa era la ley del deporte y otra cosa era el código penal, con lo cual no voy en mal camino. Yo en este momento pienso que puede ser que el asunto quede en nada, eso que dice Emilio con razón, que no tiene por qué ser malo que quede en nada. O aquí se monte un escándalo con el Barça de mil pares de narices, vía UEFA, vía de lo que sea. El lío es tan gordo, queridos, la verdad es esta. Luego
vienen las
circunstancias. Claro, en lo que pueda pasar aquí no lo sabe nadie.
Bueno, vamos a terminar luego, con este tema, que hay otras cosas que hablar, ¿eh?
Remato, Joseba, venga, y otra cosa, Tomás. Otra cosa, Tomás, que muchas veces, ¿verdad? Presunción de inocencia, toda esta película, sí, el juez, claro. eso está muy bien, pero el que esté en la cama con su transistor, que le escucha la radio, su fútbol y demás, y que no sea idiota, ¿no? Porque hay gente que no es idiota, todavía quedan gente, dirá.
Afortunadamente la mayoría.
Afortunadamente, ¿no? Que no. Y bueno, me dice, yo que llevo 20 años enganchado a la televisión viendo esto, algunos pensarán que le han tomado el pelo, ¿no? Lo puede pensar o no, o también
sí,
se lo
hombre,
prohibimos.
Sí, Víctor, que es una golfada, que lo ha dicho Tomás.
Ah, claro.
Esto es para esto, para esto y bajarse, ¿verdad? Vamos, desde luego. Yo me bajaba.
Me decía un amigo el otro día, no hay nadie aficionado a los toros que vaya a pagar 300 euros por una barrera de las ventas para ver un morlaco afeitado, como no hay nadie que vaya al Teatro Real a que le pongan un playback. Entonces, claro, esto puede acabar un momento en el que diga, no, a mí usted, yo en vez de abonarme al fútbol, me abono a que esto va a gustar este final, me abono al cine donde los polvos son fakes. Claro, como ya, ven, ya sé que
bueno,
son
depende,
fakes.
Bueno, depende, depende de la película.
Sí,
¿eh?
Pues no me llevo el sexo real, ¿eh? La mayoría.
Pues a mí más destrozado. Digo,
que si esto resulta que es esta coña, yo el toro afeito a mí, claro, que no me lo den.
Esto
es
huele
lapidario.
Muy mal.
Lapidario.
Huele muy mal. Veremos muy cómo mal. Acaba, porque evidentemente lo que decía Cortés.
Esto es escándalo.
Vamos a verlo. Oler huele que apesta.
Porque, como decía Víctor, la presunción de inocencia y tal. Pero lo que está demostrado, que decía Joseba antes, es que durante 17 años le han pagado 7 millones de euros al número de los árbitros.
Hombre,
entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que nos quieran explicar, que no pase nada.
Bueno, y la actuación
mancha,
de Medina Cantalejo,
la golfada,
y la de
ya está ahí demostrado.
El corporativismo gremial, Víctor.
Y la actuación de Medina Cantalejo en aquella rueda de prensa de peluca y trompeta. Es una cosa de verdad, vamos, es una cosa para decir aquí me quedo y me voy a dedicar, fíjense, al baloncesto.
Escucha, y estos señores que han hecho esto,
¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la locura?
Ahí sí que no llegas. Pero estos señores que han intentado de alguna manera comprar o abonar una cantidad a Enrique Negreira han manchado a los seguidores del Barça, al Barça como institución, al Fútbol Club Barcelona, porque no es decir. Es el Barça el que está lleno de porquería hasta las cejas. No, son todos estos señores que han llevado al Barça a enmerdarse. Es que es así.
Bueno, vamos a reírnos un poco, ¿no?
No, espérate, un titular.
Bueno,
no,
es que si llevas rematando 5 minutos, Víctor. Que has dicho que vas a rematar. Has cogido el balón y se está acabando el campo y tú sigues corriendo.
¿Quién era el hombre en Nesiri?
No, pero don Joseba, deja a Nesiri tranquilo. Pero don Joseba, es que esto es para estar. Es que hablar de otra cosa es absolutamente ridículo. O sea, es que no tiene ningún sentido.
Hombre,
pero el titular del mundo, que me lo manda el don Jesús
es
Bueno, el Barça, el titular del mundo, esto es el titular del mundo, el Barça, periodismo, bendito sea, el Barça investigado por comprar a los árbitros, o sea, el Barça investigado por comprar a los árbitros.
Ese titular es brutal, ¿eh?
Sí.
Hombre. Pues como las dos declaraciones que le sacaron, los dos mensajes que sacaron hace
todavía hay luz en la prensa.
De Negreira diciendo que con él le habría ido mejor al Barça. Con el tema de.
Eso fue hace nada, ¿no? Eso fue hace nada.
Muy gordo.
Es lapidario. O sea, el escándalo es.
El Barça investigado por comprar los árbitros. ¿Y ahora qué me voy a poner a hablar yo? De San Paoli. Que es ridículo.
Por supuesto.
Sí, pero qué ridículo.
Dejemos que la justicia actúe.
Sí, el escrito de la Fiscalía es demoledor.
Sí, hombre.
No hay por dónde cogerlo. Que no tiene salida.
Y hay que tener en cuenta que se pueden comprar voluntades sin mover dinero.
Hombre, claro.
7 kilos, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Cris, ¿qué dicen los oyentes? Que no hablamos del asunto, Enrique Negreira, ¿no?
Madre mía, pues todos los oyentes.
Venga,
Cris,
dale.
Venga, chicos, que os voy a leer los mensajes. Decía un oyente: gracias por traer a un especialista en derecho penal. Me quedo con lo que ha dicho. Si el juez no encuentra la forma de mostrar que el Barça se benefició por esto, tiene poco recorrido. Da gusto escuchar a gente que sabe de lo que habla. Resumiendo, algunos dicen que el Barça se va a segunda y un especialista que este procedimiento tiene las patas muy cortas. Pues eso, Emilio Cortés se expresa mejor que las instrucciones de un champú. ¡Qué maravilla de hombre! Hoy nos dicen que el Barça puede quedarse fuera de la Champions la temporada que viene por el daño reputacional a la competición. Me apuesto una cena a que eso se queda en nada. La presunción de inocencia nos la pasamos por donde queremos. Que yo sepa, nadie es culpable todavía. Pinta mal, sí, pero no hagamos de jueces antes de tiempo, ¿no? Buenas noches, Oasis de Libertad. Soy Víctor, de Valencia, y hoy he cumplido 31 años y me gustaría que me felicitaran mi tocayo, Víctor Fernández, o el gran Hugo, de Deportes Cope Valencia. Así que, chicos, mandarle una felicitación.
Arráncate, Víctor.
Bueno, don Hugo, usted es jefe de deporte, ¿no? Yo soy un simple subalterno aquí en Sevilla.
Y por
bueno, pero me felicitar al muchacho.
Hacedlo cumpleañero y sobre todo por valenciano, feliz cumpleaños, Víctor. Que lo disfrutes como me gustaría hacerlo a mí.
Vete alguna verbena de esta que hay por ahí.
160 verbenas, toma ya.
Claro que sí. Por último, vamos a escuchar a un oyente que, atento Víctor, porque está muy feliz por tu vuelta este viernes al Oasis.
Vale, pero qué alegría más grande volver a escuchar al señor Víctor Fernández. Calla, en la cruzada ahí contra el mundo moderno, transversal. Un saludo desde el Teide. Y aquí estamos listos para subir al ferry o el avión e ir a tomar la rotonda.
26 de mayo.
Pero sostenible.
Que se nos está yendo de las manos, las influencias de Víctor.
Hay que decir, nos está saliendo, esto es muy progre, ¿no? Un programa muy chulo, ¿no?
Muy guay.
Podemos decir, esto es una gran noche de radio, ¿no? También se puede decir.
Sí.
Es un programa muy chulo y es sostenible. A ver si nos cae una subvención y podemos ir a la rotonda.
Equipazo de comentaristas esta noche.
Atención, señores, hay noticia. Melchor Ruiz acaba de publicar un tuit.
¿Ha tuiteado? ¿Qué dice? Lo que
está verificado, dice, ¿está oficial?
En el Oasis de Libertad del partidazo de COPE están hablando de árbitros. Voy a pasarme a ver qué se dice.
Pues que no entre. que no entre. Vamos, que
está acabado. Y respeto, ¿eh?
Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal? Hombre, te vas a pasar un rato, ¿no? A ver qué se dice, ¿no?
Hombre, yo claro, esperaba que me hubieses invitado para estar atento.
Pero estabas escuchando ya, ¿no?
Si estabas citado para esta noche.
Sí, pero yo hasta que no me dan paso no.
Ah, vale.
Oye, Mel, déjame decirte una cosa. Una cosa antes de que conduzca el presentador, director y referente de este grupo, que Joseba Larrañaga. Solo una cosa. ¿Te tratamos mal en el Oasis?
Buena pregunta.
Bueno, hay quien lo interpreta, sí.
No, ya está.
No. Contéstame.
¿Qué interpretas tú?
Que nosotros te tratamos...
No, Melchor, o sea, está haciendo el papel de víctima como Vinicio. Muy bien, fantástico. Melchor, más bien.
Exactamente, el papel de víctima. Yo vengo aquí y hablo de lo que tengo que hablar.
Te están preguntando tu sensación, Melchor.
Y me bato con...
Sensaciones personales.
¿Cómo te sientes tú, Melchor? ¿Cómo te sientes tú?
No, yo no me siento ni que os cachondeáis ni no sé qué. Lo que pasa es que vosotros tenéis vuestro rollo. Esto yo... Yo muy trato bien, de explicárselo alguna vez.
Te acaba de cargar el mundo del Twitter.
No, mira.
Pero me gusta que sea Mel el que lo aclare. Porque, claro, con el cariño que le tenemos a Mel, que la gente nos diga lo contrario, no sé.
Germán, lo que pasa es que la radio a veces es difícil de entender si no estás ahí metido dentro, ¿no? Entonces yo muchas veces trato de explicar que es como cuando yo llego a una fiesta donde ya todo el mundo está hasta arriba.
Una fiesta. Nos estás llamando borrachos.
Nos estás llamando borrachos, ¿no?
Pero eso será el 26 de mayo, ¿no?
Gracias por el elogio.
Y entonces yo llego ahí con mi traje, mi corbata y...
Y no como estos sucios borrachos.
Estáis de cachondeo.
Nosotros llegando al after.
Y yo trato de hablar con seriedad, no me dejáis y estáis ahí con vuestro rollo.
Mel, ¿tú crees que te pegamos o que te provocamos más que a Vinicius, o no? O estás ahí al nivel
todavía no.
Pero si Melchor no ha estado como en el Oasis en su 40 años de profesional.
Perdón.
¿Cómo?
Sí.
Que no has estado tan a gusto como en el Oasis en tus 40 años de profesional.
Hombre, ¿cómo le dices eso?
A gusto, hay días que no, hay noches que no son.
Eso lo dice la gente.
Claro, no va a ser tampoco todo un jardín
de exquisito que eres, macho.
Esta es una zona de confort.
Pero la rotonda viene.
Uno contra todos. Entonces,
la rotonda viene.
A ver, oye, una cosa.
¿Sabéis por qué Melchor? Dime, Tomás.
No, que el español pone 11. ¿El Madrid también o cuántos pone mañana?
Melchor va por ti, ¿eh? No por mí.
Ah, no, es que como estaba Joseba diciendo, no, espera, no sé qué.
No, que te ha preguntado Tomás. ¿El Madrid cuántos pone mañana?
Yo creo que va a poner 11 jugadores de inicio.
Portero y 10, ¿no?
Tengo dudas si va a poner
un jugador de 10.
Vale. ¿Sabéis por qué Melchor entra con ese pose y con esa seguridad pisando fuerte en el Oasis de Libertad?
Lo sabemos. Ya.
Porque
tiene buenos contactos.
Ay, amigo. Y además
¿Doña?
Doña, que va a hablar de Don. ¿A que sí, Gemita?
Lo dices Doña Línea Directa. Ahora mismo en el partidazo. Por eso está tan contento Melchor, claro, porque se ha cambiado a Línea Directa. ¿Y sabéis lo que ha hecho? Lo voy a compartir con el resto de
los
Será un secreto.
Ha juntado los seguros de coche y casa.
Toma.
Esto se hace solo con Línea Directa. Porque lo primero, vas a conseguir un ahorro garantizado. Y lo segundo, te van a regalar, Víctor, esto te va a encantar,
a ver,
la cobertura de neumáticos del coche y te regalan también manitas para el hogar.
Ay, esto,
consigues aunar tus seguros de casa y de coche solo con Línea Directa. Así que vente directo a lineadirecta.com o llamarles por teléfono al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Qué maravilla, doña Línea Directa.
¿Se puede elegir las manitas?
Sí. No, las que te toquen.
Ah, vale.
Vale,
pero se va a
van a ser las mejores, que son las de Línea Directa.
Don Línea, pues estaría bueno.
Hay que llamar un día a Doña Línea Directa, ¿eh?
¿A Don o a
Don?
Doña
¿A Don o a Doña?
A Doña, a Doña. Un día es Doña y otro día es Don, para que así... cuando digo don podemos dar palo, digo doña,
se está rápido la Rañaga.
Es que le he visto venir, pero
claro,
se puede cambiar en cualquier momento.
Me trabajo el don, el doña y el doñe,
el doñe. Vamos a llamar a Doña Línea
para coñe.
Exacto. Gemita, hasta luego, un besito, chao.
Hasta luego.
Venga, la última parte del oasis.
Hasta luego.
Eso viene luego.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.